RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
La Rioja, caso Belén Brizuela. 8 años para el policía que la mató. La joven de 16 años, muerta a manos de un policía en la localidad de Aymogasta, departamento Arauco de la provincia de La Rioja, cuya defensa sostiene que el arma que produce su deceso se disparó de una manera accidental. El 11 de noviembre del año 2012, en la plaza central de Aymogasta, departamento Arauco, asesinaron a Belén Brizuela, un policía llamado Lucero, quien disparó a 40 centímetros de su cabeza con una escopeta antidisturbios. La semana pasada culminó el juicio y se conoció la sentencia sobreseyendo al policía que conducía el móvil y a Lucero con solo una condena de 8 años, contando los 2 que ya está cumpliendo en la cárcel. Carlos Brizuela, padre de la joven, nos contaba lo siguiente.
Estamos muy desconformes, no tan solo la familia, toda la provincia, con esta desigualdad dentro de la justicia. Y nos tenemos que preguntar todo, ¿por qué esa desigualdad? Un agravante del policía este, Abel, se bajaba con escopeta, donde no había proporcionalidad, siendo un policía de prevención y teniendo un montón de agravantes inexplicables, pero nuestra abogada creyente hace un recurso de amparo para elevarlo a este caso, al Superior Tribunal de Justicia de La Rioja. De un dolo eventual significa, de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, de la mínima 8, la máxima 25, ¿no es cierto? Entonces la fiscalía, no sé por qué actuó con el mínimo. Si le dan 8 años a este muchacho que en pelea mano a mano, se le va la mano, lo mata al otro, le dan 8 años. ¿Por qué a un policía de prevención le dan la misma cantidad de años? O sea que es la fiscalía la que está fallando ahí. Toda la provincia, todo el pueblo está indignado por un fallo de esa naturaleza. Estamos luchando contra una corporación terrible.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. La Argentina contra Monsanto. El martes pasado se reveló los resultados de un estudio realizado a 10 habitantes del pueblo cordobés de Malvinas Argentinas. Se trata de la localidad en donde Monsanto pretende instalar el semillero de maíz más grande de Latinoamérica. El biólogo Raúl Montenegro expuso en conferencia de prensa los resultados del análisis.
De las 10 muestras que se tomaron, 7 dieron resultados positivos, o sea, 7 mostraron la presencia de plaguicidas. Lo que es interesante para marcar es que todos estos plaguicidas están prohibidos. Entonces, ¿cómo es que estos plaguicidas llegan a las personas en Malvinas, Argentina? Estos plaguicidas llegan porque, sobre todo las madres, las mujeres, tienen almacenado en su tejido graso estos compuestos clorados. Entonces, cuando tienen niñas y niños, lo transfieren primero por vía transplacentaria y después lo transfieren por vía lactancia. Al mismo tiempo, como la zona de Malvinas Argentinas es una zona de ocupación relativamente reciente, toda esta zona es una zona agrícola, por lo tanto hay un pasivo de plaguicidas muy muy grande y esos plaguicidas están contenidos en el suelo y también llegan a las personas. Entonces, estos análisis, pues es importante interpretar estos análisis en una serie de como secuencias. La primera de ellas es que la existencia de pequeñas dosis de estos plaguicidas antiguos ya están actuando sobre los organismos de las personas. Y cualquier factor de riesgo que se agregue, por ejemplo, el caso de la erradicación de Monsanto. Monsanto es una planta que, por el tipo de funcionamiento que tiene, va a generar un amplio movimiento con una amplia dispersión de plaguicidas, por más que la empresa la niegue. Entonces, queda claro de que ya queda demostrado que la población de Malvinas Argentinas tiene plaguicidas en sangre, plaguicidas antiguos, tremendamente persistentes, y que cualquier actividad que descargue más plaguicidas se agrega.
Al mismo tiempo, en el Congreso Nacional, diputados nacionales realizaron otra conferencia junto a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y Madres de Barrio Tuizangó. El dirigente Claudio Lozano expuso sobre la trascendencia de la lucha por el bloqueo de la fábrica, que está por cumplir 8 meses de resistencia.
Y me parece que este tipo de cuestiones, mañana se vota algo que tiene que ver con el tema de la soja, podemos ver el nivel de compromiso que tiene el veneno en sangre en los habitantes urbanos y la realidad de lo que implica la lucha de Malvinas, nos está hablando de que estamos discutiendo un núcleo fundamental del régimen vigente hoy en la Argentina, porque lo que hay que decir con toda claridad es que la Argentina es un país que vende producción envenenada y que tenemos y conseguimos para funcionar como país dólares tóxicos provenientes del glifosato y del cianuro, de la soja y de la minería para sostener el funcionamiento de la sociedad argentina. En esto es en lo que nos han transformado y es esto lo que hay que desmontar, porque son miles de millones de dólares que la Argentina coloca en el mundo con producción sostenida en veneno para hacer funcionar el aparato productivo miserable que tenemos y que paga malos salarios y que no da el empleo que merece cerrado en nuestro país. Por lo tanto, es un tema que va al fondo y al núcleo del régimen de acumulación vigente en la Argentina. Por eso es que no es una lucha más la que tenemos acá, es una lucha demasiado importante.
Finalmente, el fiscal de Tucumán, Gustavo Gómez, opinó sobre la relevancia de estos análisis.
Ahora, hay una negativa sistemática, permanente, de los organismos de salud pública para hacer estos estudios en sangre y poder establecer exactamente cuál es el grado de afección que tiene nuestra sociedad en torno a estos temas. Me parece que con este tipo de resultados, en Córdoba, mis colegas federales deberían haber una causa penal más, porque acá hay que tener en claro, este delito de contaminación es muchísimo más grave a la salud pública de los argentinos que el narcotráfico. Nosotros en Tucumán, toda la época de la zafra, el 100% de la población de Tucumán respira ceniza, y cuando le digo respira ceniza, el literal, respira ceniza de la contaminación de la quema de la caña de azúcar. Y con mucha suerte, o para desgracia, pero no más del 20% de la población en Tucumán está afectada por adicción de estupefacientes. Es decir, que la contaminación ambiental afecta muchísimo más ciudadanos argentinos, los perjudica en su salud muchísimo más que cualquier delito de narcotráfico. Sin embargo, la fórmula está invertida. Gastamos fortunas en luchar contra el narcotráfico, que me parece bien, aun cuando creo que están mal orientadas, y no hacemos nada contra los delitos ambientales.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
La Plata. Se presentó el libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Sibila Camps, autora del libro, nos comenta de qué consta la publicación.
El libro nació a partir del hecho de que es un caso que yo conozco muy bien y que lo vengo siguiendo muy de cerca desde el año 2008. Claro. Y venía trabajando en otro proyecto también sobre Tucumán, o sea que conozco la idiosincrasia, conozco la historia de la provincia y sabía ya de antemano qué era lo que iba a estar detrás del juicio, qué era lo que se iba a tratar de sacar a la luz por parte de la querella y qué era lo que se iba a tratar de apagar por parte de los abogados defensores. Entonces ahí me di cuenta de que tenía un libro porque había que reponer todo lo que era, digamos, el contexto delictivo en el cual se había gestado el secuestro de Marita Verón, como una especie de paradigma de muchas otras cosas, los contactos con la policía, digamos, la estructura policial defendiendo y cuidando los prostíbulos, los contactos de los traficantes con los poderes políticos de todo el noroeste o de buena parte del noroeste, y también las complicidades por parte de integrantes de la justicia.
También se refirió a las sensaciones personales que ella tuvo durante la cobertura del juicio.
Yo fui la única periodista que cubrió siempre desde la sala de audiencias, porque por primera vez en Tucumán se instaló una sala de prensa y un circuito cerrado de televisión. Los jueces no permitieron grabar absolutamente nada. Yo creo que eso también de alguna manera demuestra que había una, por lo menos una predisposición a absolver, no sé si a todos, pero sí a algunos, como para que no quedara ningún registro de todo eso. Mis colegas en general lo cubrieron desde la sala de prensa y la percepción es totalmente diferente que cuando estás sentado en el primer banco o en el segundo banco, viéndoles incluso, viendo todas las percepciones de todos los acusados, las miradas entre ellos, los comentarios, todo lo que se escapa de micrófono, tenés una percepción totalmente distinta, y lo que se vivió era muchísima agresividad por parte de los abogados defensores hacia las testigos más importantes, sobre todo las testigos que habían sido, como Barita Verón, víctimas y que la habían visto en los prostíbulos donde ellas también habían ido a parar. Entonces hubo una enorme agresividad y una descalificación permanente por parte de los abogados defensores, que se trató desde los abogados querellantes de frenarlo permanentemente, cosa que el tribunal en ningún momento dio lugar, y después que no se les creyera. Realmente fue una cosa muy terrible, por chicas que por las cuales no va a haber nunca justicia, porque las investigaciones que se iniciaron en su momento por algunas de ellas, ni siquiera por todas, están en saco muerto.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Tres años del portal web Redacción 351. Conversamos con Carla, integrante del colectivo, y le consultamos para la RNMA sobre el proyecto de comunicación que vienen desarrollando.
Redacción 351 es un medio digital de acá de la ciudad de Córdoba. Nació hace tres años, justamente. Nos festejamos el jueves nuestro tercer aniversario. Es una idea que surgió de un grupo de comunicadores, estudiantes de comunicación y egresados, que veníamos de formar parte de otro proyecto de un medio digital y decidimos comenzar nuestro espacio propio, y así nació Redacción 351. Como te decía, es desde acá en la ciudad de Córdoba. Nuestros contenidos son desde el principio, decidimos que sean bien localizados sobre lo que pasa acá en la ciudad, tanto en temas de sociedad, cultura y deportes. Nos interesa, desde el principio nos interesaba y seguimos en la misma dirección de visibilizar temáticas y problemáticas que por ahí no se cubren con la misma lógica que nos interesa a nosotros en otros medios, digamos.
También le consultamos sobre la agenda de coberturas y sus motivaciones para las coberturas.
Nosotros manejamos nuestra propia agenda. Sí, obviamente colabora el hecho de ser digitales, porque tenemos una gran ventaja sobre medios en papel, por ejemplo, que es que nuestros costos de mantenimiento son mínimos. Entonces no dependemos de llenar espacios publicitarios o llenar la página de un diario para que salga impreso al otro día o a la semana siguiente, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí nos beneficia el hecho de ser digitales. Pero, aunque no lo fuéramos, digamos, manejamos y desde el principio hemos tomado la decisión de manejar nuestra propia agenda y realmente enfocarnos en los temas que nos interesan y que nos parece importante visibilizar dentro de lo que pasa en Córdoba. Les invito a conocer el sitio, no dijimos la dirección, por ahí es redaccion351.com. Los invito a conocerlo, a navegarlo. Tenemos muchísimos espacios de interacción con lectores y con los usuarios, así que cualquier aporte, consulta, sugerencia será bienvenido.
Rosario. Desde el martes 29 de abril, dos vecinas, una de ellas embarazada, se encadenaron dentro de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y están acompañadas por un acampe sostenido por la Asamblea de Vecinos de Rullón y Doctor Riva de la zona sur de Rosario en un reclamo por vivienda. Escuchamos a Guillermo Piccolo, uno de los referentes de esta lucha por vivienda en Rosario.
Bueno, estamos con las 48 familias reclamando frente a la oficina de la vivienda cuando, por orden del juez Baclini, fiscal regional de la nueva justicia penal de la provincia, ordena la brutal y feroz represión sobre mujeres y chicos, bajando tres cuerpos de infantería, 40 policías provinciales, más 4 personal de civil, donde las órdenes eran claras: desalojar el corte de calle, perseguir, reprimir y detener a compañeros que estaban inclusive a 100 metros del lugar, porque ya habíamos desistido de mantener el corte de calle.
Después de lograr un compromiso por escrito de dicha repartición, de expropiar 5 hectáreas y adjudicar 48 lotes en una primera etapa para la posterior construcción de 135 casas, los funcionarios de la Secretaría Provincial de Hábitat, Luis Baita y Gustavo Leone, bajo las órdenes del gobernador Antonio Bonfatti, cerraron sistemáticamente los canales institucionales y empujaron el reclamo a la calle.
Esta represión brutal dejó un saldo de 8 detenidos, incluyendo un bebé de 6 meses, que evidentemente tenía elevada peligrosidad. Entonces nosotros con el reclamo, ellos intentaban con este reclamo de alguna manera que el reclamo cese, y la respuesta que nos da la provincia de Santa Fe a un reclamo pacífico y legítimo de vivienda es siempre con las fuerzas represivas a la orden del día. Cuando nosotros caímos detenidos el 4 de abril, nos llevan a cárceles comunes donde había tenían muchos internos, tenían pena efectiva, más de 20 o 25 años, con lo que implica eso la peligrosidad para los compañeros. Condiciones, por supuesto, de hacinamiento, no se nos respetó ningún tipo de garantía procesal. Este es el nuevo sistema penal de la provincia que estrena esta justicia penal, que es el primer reclamo social que aplica la justicia penal, y gracias a la solidaridad de organizaciones y sindicatos que se movilizaron en forma inmediata a la puerta de la comisaría segunda, haciendo un corte de calle, pidiendo la libertad, primero el paradero y después la libertad a los compañeros, y al otro día un corte en la puerta de tribunales para que se nos dé la libertad, porque no hemos cometido ningún delito, somos trabajadores y somos luchadores, y por eso se nos reprime y se nos encarcela y se nos judicializa. Gracias a esa amplia solidaridad de todas las organizaciones de Rosario, es que hoy gozamos de la libertad y podemos seguir luchando y solidarizándonos con otras luchas.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Jornada Mundial de Lucha contra Chevron. Se realizará el miércoles 21 de mayo. Los detalles en la voz de Felipe Gutiérrez.
Se convoca desde 5 países, desde organizaciones de la ciudad de Richmond, en Estados Unidos, en California, donde hay una refinería en plena ciudad que durante más de 20 años ha generado diversos tipos de complicaciones a la salud de la gente de la zona, como lluvias tóxicas, y que el año 2012 tuvo una explosión que generó que más de 1.500 personas tuvieran que ser internadas por la contaminación que generó en ese lugar. Uh-huh. El caso ecuatoriano, que probablemente lo tengamos más claro, más reciente, ¿cierto? La afectación ambiental de 450.000 hectáreas en la Amazonía, no en cualquier lugar, en la Amazonía, la desaparición de dos pueblos indígenas, la afectación de más de 35.000 personas, el desastre petrolero más grande de la historia. En Rumania, una situación muy parecida a la que pasa acá en Argentina, Chevron llega aliándose al gobierno nacional rumano para hacer fracking, con una situación bastante similar a la Argentina, decía, porque parte como un plan piloto para en Rumania para hacerse de toda una política de explotación de hidrocarburos no convencionales, que son los que se tienen que sacar a través de la nociva técnica del fracking, en toda esa zona, en Europa del Este, de la misma manera que se llega acá a Argentina para como un plan piloto para luego expandirse por toda Latinoamérica. Chevron no llega sola. La política de avanzar sobre hidrocarburos no convencionales es una política de Estado de Estados Unidos, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de manera de revertir la dependencia que tiene Estados Unidos de los países de la OPEP, como Venezuela, por ejemplo, como Ecuador, como Arabia Saudita, y también de Rusia, que bueno, en el conflicto de Ucrania podemos ver que las vías del gas y todo el tema hidrocarburífero es de alta importancia. Entonces, estos son los países que están convocando, organizaciones de estos países son las que están convocando este Día Internacional Anti-Chevron, pero la verdad es que más de 20 países es donde se ha generado un fuerte impacto de la operación de esta empresa en los muchos años que ha operado en todo el mundo.
En Argentina, la movida se realizará en Neuquén y en Buenos Aires.
A las 10 de la mañana, el día 21 de mayo, va a ser la concentración en Neuquén, en Tierra del Fuego Independencia, donde está las oficinas de Chevron. A la noche, a las 6 de la tarde, hay un foro también donde van a estar representantes del Observatorio Petrolero Sur y de la comunidad Campo Maripe. A las 6 de la tarde, la Universidad de Comahue, va a haber ahí un foro. Y acá en Buenos Aires, el mismo día 21, el próximo miércoles, vamos a estar juntándonos a las 3 de la tarde haciendo una radio abierta en Perón y Suipacha, al lado de las oficinas de Chevron, y a partir de las 5 una concentración ahí mismo también en las oficinas. Tenemos una página web donde están anotadas todas estas actividades, es www.antichevron.com, y ahí está, bueno, toda la información sobre este día, no solo la nacional, sino también de las acciones que se van a realizar en el resto del mundo.
Gutiérrez repasó ejemplos de cómo Chevron ha dejado secuelas ambientales importantes en otros países.
Chevron es una empresa que existe desde el año 1911, es heredera de la Standard Oil, que era la petrolera de Rockefeller, y empezó a operar en todo el mundo de distintas maneras. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, lo que hicieron fue operar sin los más mínimos criterios ambientales que se tenían que tener. En general, las petroleras, la industria petrolera es muy riesgosa. Hay un nivel de baja inversión en muchos casos que hace que haya mucha más contaminación de la que podría haber si es que se utilizaran las técnicas correctas, las técnicas que corresponden. En este caso, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, entre el año 70 y el año 90, que fue que operó Texaco, que ahora es Chevron, por ejemplo, toda el agua de formación, es decir, el agua que viene junto al petróleo que uno extrae y que luego siempre se reinyecta a los pozos, lo que ellos hacían era tirarla a los ríos. Entonces contaminaron litros y millones de litros de agua en los ríos amazónicos durante 3 décadas, para ahorrarse el costo que supone reinyectar esa agua que está contaminada en la tierra. Entonces hay una mezcla entre criterios meramente economicistas, entre un racismo muy fuerte que se puede ver en el caso ecuatoriano, que se puede ver en el caso de cómo ha sido la explotación en Nigeria o en otros países, digamos, del tercer mundo, y entonces se configura esta forma de operar de esta empresa que termina haciéndola mucho más dañina que empresas petroleras que también tienen deficiencias ambientales importantes.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba, un año sin Iván. Se cumplió un año de la muerte de Iván Rivadero, joven de 23 años que apareció ahorcado en su celda del penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Fernanda Rivadero, hermana de Iván, dialogó con la RNMA para contarnos sobre lo sucedido el fatídico 15 de mayo de 2013 y así desmentir la versión oficial del suicidio.
Sí, el 13 de mayo de 2013, a las 11 de la mañana más o menos, nos llamaron del penal San Martín, el asistente social, que mi hermano se había suicidado. Bueno, voy a la morgue, todo, y en la morgue yo le pregunto, ¿tenía alguna marca mi hermano de algo? Me dice Raúl Córdoba Díaz, el forense, me dice, no tenía nada. Dice, yo no hice la autopsia, pero por lo que vi, dice, no tenía nada. Así me dijo. Y yo agarré, bueno, le pedí la remera de la... Me preguntó si quería las pertenencias de mi hermano. Yo agarré y le dije que sí. Me agarró, me dio una remera negra nomás. Él la había envuelto en una blusa roja. Y yo cuando llego a mi casa, la abro y estaba húmeda la remera. Y después de los días de que pasó todo, me vuelvo a mirar la remera y me di cuenta que tiene marca de puntas, 3 puntas tiene. 2 en la espalda, cerca de los pulmones, y 1 en medio de la panza. A todo esto, bueno, en el velorio nos llamaban del penal, algunos diciéndolo que los había matado, que lo lamentaban así, presos, ¿no? Y otros que nos fijáramos bien, que Iván nos había matado, que nos fijáramos, porque ese día pasaron lista más tarde y cuando se nos fue en el velorio empezamos a revisar el cuerpo. El cuerpo de él llegaron los ojos abiertos, la lengua para afuera, así nos trajeron el cuerpo de él a nosotros. Dolorosamente empezamos a revisar el cuerpo, le pegamos los ojos, le abrimos la boca para meterle la lengua para adentro y ahí cuando nos dimos cuenta que tenía el labio de abajo partido por dentro. Ajá. Y ahí fue el momento que nosotros empezamos a revisarle todo el cuerpo. Tenía las piernas en la parte del abdomen, en la parte de la gamba, en todas marcas de patadas, una punta cerca del dedo del pie de abajo, en el pie de la parte de abajo, marcas de patadas, moretones, sus manos, los puños tenía cerrado él. los puños bien cerrados. Una persona que se ahorca no muere con los puños cerrados, le caen los brazos. Mi hermano los tenía doblados y bien cerrados los puños. Yo no quiero que sepan todos que mi hermano no se mató, que yo hasta que no salió a la luz de que mi hermano no se mató, que y la, tanto esperando la justicia, nos vamos a terminar muriendo todos, porque de un año, y los otros casos, los otros chicos que todavía no pasa nada, no se mueve nadie, que lo dejan todo en la nada, claro. Que la familia muere sufriendo, porque está la causa, ya fueron a la investigación otra vez, van a ver si van a empezar a investigarlo otra vez a la causa. Nosotros entregamos pruebas, todo, pero están esperando, están en el veremos todavía.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Se intentó presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre la policía comunal. Cristian Castillo, diputado provincial del FIT, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, nos comenta de qué consiste el proyecto y cuál es la postura crítica ante el mismo.
Yo estuve dos discusiones previas en comisiones de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el Presupuesto, donde bueno, votaron despachos favorables, aunque mantenían alguna diferencia sobre la forma de financiamiento, tenían acuerdo central. Nosotros de izquierda nos oponemos a este proyecto porque, bueno, en primer lugar no coincidimos con el abordaje más general que plantea que el problema de la inseguridad urbana se soluciona llenando la provincia de policías cuando la propia policía bonaerense es parte del problema. Que hay que tener claro que no es que las policías comunales vienen a reemplazar a la bonaerense, sino a reforzar el poder de fuego de la bonaerense, que como el conjunto de las policías en nuestro país está fuertemente implicada con lo que se llama el gran delito, con el manejo de la trata de personas, de los negocios de narcotráfico, de los desarmaderos, como ilustró muy bien la caída de la cúpula policial en Córdoba, Santa Fe, y la relación de la policía tucumana con las redes de trata. La bonaerense no es diferente en cuanto a su funcionamiento y modus operandi a esto. Y en segundo lugar, nuestra otra objeción tiene que ver con la prioridad en la asignación de recursos. Cuando los docentes pidieron un aumento, se decía que no había plata, tuvieron que hacer 17 días de huelga para conseguir que apenas les lleven el básico a 5.000. Hoy tenemos carencia enorme en infraestructura en las escuelas, tenemos una falta de insumos y salarios muy bajos en lo que hace al sector salud, y en vez de invertir ahí o en un tercer ítem fundamental como es el caso de la vivienda, lo que se hace es poner 4.000 millones de pesos para más policías, que por cierto fuera poco, pueden ser poco menos que grupos de choque al mando de los intendentes, ¿no? Sí.
Por otra parte, hace mención a dónde saldrían los recursos y cuál es el plan que se intenta instalar desde el gobierno provincial.
Yo creo que tiene que ver con que el Frente Renovador y el Frente para la Victoria están de acuerdo y lo quieren sacar así, y que verdaderamente la población no se pueda cuestionar lo que esto implica, ¿no? Porque no nos olvidemos que es un caballito de batalla permanente el gobierno de Scioli, y cada vez que los trabajadores, cada vez que los sectores populares hacen algún planteo, acá no hay plata, acá no hay plata, acá no hay plata, y de golpe aparecieron 4.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí, claro. Al gobernador, a sus ministros, se le cae totalmente la argumentación que tenían. Después acusaban a los docentes de hacer huelga para pedir.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que habitualmente acompaña a víctimas de gatillo fácil y violencia policial, está acusada de haber armado una causa. Pablo Pimentel, su principal referente, explicó la situación.
Esta judicialización, esta denuncia se da en el marco de un acompañamiento que la Asamblea viene haciendo desde el marzo del 2007 por la detención, tortura y muerte de Gabriel Blanco, un joven que fue detenido, fue brutalmente golpeado, fue simulado un ahorcamiento. La familia nos pidió que acompañemos el proceso, la investigación. Justo Gabriel era un joven que formaba parte de un grupo que estábamos acompañando para que vayan saliendo del tema de la adicción, de la droga y también que los conlleva a delinquir. Gabriel había sido meses antes convocado, reclutado, como se dice, por la misma policía esta que lo mató para que robe para ellos. Él se negó, él robaba para él, se negó. Y en este caso le valió la muerte. Fuimos a los dos días a la comisaría, hablamos con los detenidos, ciertamente escucharon los gritos desesperados de Gabriel pidiendo que no le peguen más, no lo golpeen, que lo dejen. Y en un momento no se escuchó más nada, bueno, evidentemente ahí ya había fallecido. Empezamos a investigar, pasaron 6 años, cumplimentamos todo lo que el juez de garantía nos solicitó. Es un juez que antes de detener a una persona, sobre todo, bueno, policías o quien sea, se asegura de que estén todos los recaudos, las pericias terminadas. Estos policías se determina que son responsables de una tortura seguida de muerte y se los detiene preventivamente, ya hace un año. En ese marco ellos contratan un grupo de abogados, este grupo de abogados lee la causa, ve que ciertamente fuimos a visitar la comisaría porque está la denuncia nuestra. Apenas salimos de la comisaría, fuimos a la Fiscalía General y denunciamos todo lo que habíamos escuchado. Convocan a los presos que ya habían declarado hace 6 años y en esa convocatoria los inducen y le hacen cambiar la declaración donde dicen que sí, que habían sido visitados por organismos de derechos humanos y que lo habían insinuado que ellos, los presos, denuncian a la policía que eran los responsables de la muerte de Gabriel. Es ahí que en ese marco un abogado de apellido Fernández radica una denuncia en septiembre del año pasado en la Fiscalía General. La Fiscalía General le da entidad y lo deriva a una fiscalía descentralizada. Esta fiscalía nos convoca, nos notifica el artículo 60, empieza a mover la causa, nosotros empezamos a presentar la desestimación, nos pareció una locura, una barbaridad. El fiscal entiende a los 3 meses que sí, que la verdad que no tenía ningún sentido, no tenía fundamento ni asidero, y eleva a la Fiscalía General para que le dé lugar a la desestimación. Y la Fiscalía General se la rechaza diciendo que era temprana la decisión.
Acerca de qué implica tener que defenderse de esta acusación, expresó.
Nos preocupa, primero, que lo del hecho gravísimo, que hay un joven que hace 7 años fue muerto a palos y que esto responde a una actitud ya cultural que engrosa la gran lista de jóvenes o desaparecidos o torturados o muertos o gatillo fácil de la Argentina, que ya pasan los 4.000, y que encima de eso quieren judicializar a quienes, bueno, venimos acompañando, ¿no? Lo que hacemos nosotros es asistirlos cuando hay alguna violación en sus derechos de detenidos. Tampoco somos sacapresos, como muchos dicen. No, en absoluto. Asistimos a las condiciones de detención, que sigan y cumplan la condena que le corresponda, pero en el marco de lo que la Constitución dice de las cárceles. Lo que se hace cuando hay un hecho de violencia es decir que cualquier situación que vivan, que nos llamen, que nosotros íbamos a tratar de estar asistiendo y acompañando, ¿no? O que tenían el derecho de declarar bajo la entidad reservada, que es una figura jurídica que la tiene cualquier ciudadano, ¿no? Ese derecho. Uh-huh. Nada más. Lo demás es una falacia, es una canallada de estos señores que no tienen parámetros en su profesión de abogado para defender a capa y espada a estos señores. Son responsables nada más y nada menos que la tortura y la muerte de Gabriel Blanco.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.